Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Ahora, conforme llegamos a la palabra de Dios, quiero llevarlo de regreso al Evangelio de Marcos. De regreso al Evangelio de Marcos. Marcos es uno de cuatro evangelios, como usted sabe, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El propósito de los cuatro evangelios se establece al final del Evangelio de Juan. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso encaja tanto con Marcos como con Juan, así como con Mateo y Lucas. Ese es el propósito de los cuatro evangelios, para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Entonces, la meta de los evangelios es entender quién es Jesús y recibir la vida eterna que solo Él puede traer. Fiel a eso, Marcos comienza, y regresemos al comienzo mismo del Evangelio de Marcos por un momento. Al principio, en el capítulo 1, versículo 1, Marcos comienza al principio del Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios el Hijo, uno en naturaleza con Dios, el Hijo eterno. Así es como Marcos presenta a Jesús, por su nombre terrenal, su título ungido, Cristo Mesías, y su identidad divina como el Hijo de Dios. Y Marcos inmediatamente se lanza a dejar eso muy claro y evidente. En primer lugar, en el capítulo 1, versículo 7, nos presenta a Juan el Bautista. Juan el Bautista, por las palabras del Señor mismo, fue declarado el más grande de los profetas, el hombre más grande que jamás haya vivido hasta su tiempo. Y sin embargo, él dice acerca de Jesús, versículo 7, después de mí, viene uno que es más poderoso que yo, y yo no soy digno de agacharme y desatarle la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, los bautizará con el Espíritu Santo. Aquí él afirma la deidad de Cristo como el superior, incluso al más grande de todos los profetas, y el que puede impartir al miembro mismo de la Trinidad, el Espíritu Santo, en la vida de aquellos que creen. Tenemos inmediatamente después de eso su bautismo, y cuando sale del agua, en el capítulo 1, versículo 10, los cielos se abren, y de nuevo, refiriéndose al Espíritu Santo, el Espíritu como paloma que descendía sobre él. No era una paloma, no parecía como paloma, es simplemente una imagen de la presencia del Espíritu en alguna forma visible, aterrizando en Jesús de una manera suave. Y en ese momento, no solo el Espíritu estaba afirmando así su deidad, sino que viene una voz de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Inmediatamente el Espíritu lo impulsó a salir al desierto. El Espíritu entonces se hace cargo de su vida y su ministerio, y a partir de aquí en adelante todo lo que hizo lo hizo por el poder del Espíritu Santo. El versículo 14 dice que inmediatamente comenzó a predicar el Evangelio de Dios. Jesús vino predicando el Evangelio. Juan dice, Él es el Hijo de Dios. Ese es el testimonio del Padre, ese es el testimonio del Espíritu, ese es el testimonio de los profetas, incluyendo al más grande de los profetas, Juan el Bautista. Encontramos más testimonio en el capítulo 1, versículo 24, de un espíritu inmundo, un demonio. ¿Qué tenemos que ver el uno con el otro, Jesús de Nazaret? El demonio dice, ¿has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Juan el Bautista sabe quién es, el Padre sabe quién es, el Espíritu sabe quién es, y los demonios también saben quién es Él. Esa evidencia de la persona de Jesucristo continúa a lo largo de estos capítulos de apertura. En el capítulo 2, como recordará a partir de nuestro mensaje anterior, Jesús le dice al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Y los escribas que estaban allí dicen, «Está blasfemando, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Y entonces Jesús sana al paralítico y da evidencia del hecho de que Él puede perdonar el pecado porque Él puede sanar. Y solo Dios puede sanar, así que Él como Dios también puede perdonar el pecado. Encontramos al final del capítulo 2 una declaración muy interesante. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él es superior a la ley. El día de reposo representa la ley. Él está por encima de la ley. Él está por encima de los profetas. Él es el Santo de Dios. Los demonios lo saben. Y la gente debería saberlo por el testimonio de sus milagros que se presentan en estos pocos capítulos iniciales y su poder sobre Satanás. Pero lo que es interesante es que en estos capítulos iniciales no tenemos testimonios de nadie de la multitud. Aunque estaban viendo los milagros, viendo que él podía echar fuera demonios, no había milagro demasiado difícil para él. Pero no hay confesión humana. Eso no llega hasta muchos capítulos después. Marcos quiere que sepamos que a pesar de cuál fue la respuesta inicial a Cristo, el testimonio es claro. Él es el Hijo de Dios, como el ángel dijo que era cuando le presentó a María a ese Hijo que ella daría luz. La evidencia de su naturaleza divina es inconfundible. En el capítulo 3, versículo 11, siempre que lo veían los espíritus inmundos y él iba de un lugar a otro y los confrontaba, siempre que lo veían los espíritus inmundos, se postraban ante él y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Las fuerzas del infierno saben que él es el Hijo de Dios, pero todavía usted no tiene ninguna confesión de parte de la gente. Hay una multitud allí, están entrelazados a lo largo de estos capítulos de apertura. Eran tantas personas que Jesús apenas podía funcionar. Y allí es donde retomamos la historia en el capítulo 3, versículo 20. Capítulo 3, versículo 20, justo después de haber escogido a sus discípulos en los versículos 13 al 19, dice que él vino a casa. Él había subido, según el versículo 13, al monte, convocó a sus discípulos para básicamente establecerlos. Él necesitaba la privacidad. Y ahora él vuelve a casa, a Capernaum, a la casa de Simón y Andrés, que eran hermanos. Esa fue su base de operaciones en su ministerio en Galilea. Él llegó a casa y la multitud se reunió de nuevo, a tal punto que ni siquiera podían comer. Multitudes de personas a su alrededor. Eso lo vimos, ¿no es cierto? En el caso del paralítico, como no pudieron llevarlo a Jesús, desarmaron el techo para bajarlo. Esto nos introduce un encuentro asombroso con Jesús, que quiero que usted entienda, es muy, muy definitivo. Y nos ayudará a entender cómo entender a Cristo. ¿Cómo identificarlo? Usted solo tiene tres opciones y le vamos a mostrar eso en este texto. Pero déjeme comenzar con la única opción que usted no tiene cuando se trata de Jesús y la que la mayoría de la gente afirmaría. Sería esto, Jesús es un buen hombre, un hombre religioso, un hombre espiritual, un maestro dotado, un gran predicador, un hombre sabio, un líder moral, un ejemplo virtuoso. Digo, esa es generalmente la visión típica y favorable de Jesús que generalmente se proporciona. Es un buen hombre, un buen maestro, un hombre sabio, incluso el Islam dice eso, un profeta. Pero usted no tiene esa opción. Esa no es en absoluto una opción posible. Dice usted, ¿por qué? Por una razón en particular. Jesús dijo que Él era Dios. ¿Entendió eso? Él dijo que era Dios. Yo y el Padre uno somos. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Yo hago lo que hace el Padre. Él hizo afirmaciones de ser Dios. Él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Se declaró a sí mismo como el yo soy, el Eterno. Eso eliminó la posibilidad de que Él sea un buen maestro. Porque los buenos maestros no dicen que son Dios. La gente loca sí. Esta no es una posibilidad. Él afirmó ser Dios en carne humana. Él afirmó ser eterno. Él afirmó tener la misma naturaleza que Dios, la misma voluntad que Dios, el mismo poder que Dios. Los buenos maestros, los hombres sabios, los que dicen la verdad, los líderes morales, no pretenden ser Dios. Así que eliminaremos eso como una posibilidad. Y eso elimina todos los puntos de vista complacientes y liberales de Jesús que lo colocan en esa categoría. No tienes opción. Hay tres posibilidades y se exponen en este texto. Aquí están sus tres opciones. Una, él estaba delirando. Dos, él era demoníaco. O tres, él era divino. Esas son las únicas opciones. Y se manifiestan en este texto maravilloso. Consideremos la primera. Que Jesús estaba delirando. Que Él estaba trastornado mentalmente. Que Él estaba de alguna manera loco, fuera de sí, un lunático. Y llegamos a esa opción de inmediato en el versículo 21. Jesús había regresado a Capernaum. La multitud estaba allí de nuevo, ni siquiera podían comer una comida, habían multitudes aplastantes. Y luego el versículo 21, cuando su propio pueblo oyó esto. ¿Qué quieres decir con su propio pueblo? Literalmente, los de él, su familia. Su familia. Cuando ellos se enteraron de esto, salieron a custodiarlo, porque decían, ha perdido el sentido. Está delirando. Esa fue la actitud de la familia de Jesús. Que él estaba mentalmente fuera de sí. Él regresa a su base en Capernaum. Las multitudes están todas allí. Son restrictivas. Están interfiriendo. Lo están abrumando. Él se aparta en los versículos 13 y en adelante para pasar algo de tiempo animando a los discípulos. Él regresa en el versículo 20 y allí está otra vez la multitud. ¿Y por qué están ahí? Porque podía echar fuera demonios y sanar todas las enfermedades. Por eso estaban allí. Ellos persiguieron sus pasos porque querían los milagros, querían la liberación. Y luego su familia oye de eso, que él ha regresado. Así que fueron esencialmente para hacer una intervención, para usar la palabra contemporánea. Tienen que ir a buscarlo. Lo que dice en el versículo 21 en realidad es, ellos fueron a custodiarlo. Literalmente, fueron a prenderlo. Esto no iba a ser una conversación. Esto iba a ser una intervención severa. Su familia estaba avergonzada. Su familia temía por su bienestar. Y ellos pensaban que había perdido la cabeza. 30 años de vivir en esa casa, en Nazaret, ese pueblo relativamente pequeño. 30 años de tranquilidad. 30 años de silencio en lo que a ministerio se refiere, Pero solo sabemos algo de una ocasión en esos 30 años, y fue cuando él tenía 12 años y fue a Jerusalén con su familia y estaba haciendo algunas preguntas teológicas en el templo. No hay registro de ninguna enseñanza o milagros de ningún tipo durante 30 años. Él, en cierto sentido, se mezcló con la vida sencilla de Nazaret. Pero entiende esto, todavía era el Hijo de Dios, era santo, perfecto, justo, pero desconocido. Pero conocido por su familia, conocido por su madre, y ella supo la verdad acerca de él desde el principio porque la escuchó de Gabriel, como leímos antes. Ella sabía la verdad. Y ella la meditó en su corazón. Pero el resto de la familia, José ahora se ha ido, desaparece muy pronto en los registros de los evangelios, así que él sin duda había muerto. Y usted tiene a los hermanos y hermanas en la familia, y ellos, incluso con el testimonio de su madre, y fuera cual fuera el testimonio de su padre que oyeron acerca del nacimiento de su medio hermano, ellos pensaron que era un hombre. Eso es positivo en un sentido. Su humanidad era tan real. Su humanidad era tan completa y amplia. Él era tan verdaderamente humano que su familia no podía creer que él también era verdaderamente divino, incluso frente a su perfección. Aunque él nunca pecó, es santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores, ellos podrían haber pensado que él era extraño, pero no pensaron que él era Dios. Ellos pensaron que había perdido la cabeza, que sus capacidades racionales le habían fallado. Porque ninguna persona en su juicio sano diría, yo soy Dios. Los locos dicen eso. Así que fueron a llevarlo cautivo por su propio bien y el de ellos. El término tomar la custodia de él es literalmente apoderarse. 15 veces en Marcos, 8 veces se trataba de apresar a Jesús, incluyendo su arresto. También es un verbo que se usó cuando Juan el Bautista fue arrestado en el sexto capítulo. Entonces, esta es una intervención para capturar a alguien que les importaba, uno que sin duda amaban, que estaba en peligro debido a su locura, porque él estaba fuera de sí. Y por cierto, Juan capítulo 7, versículo 5, dice, sus hermanos no creían en él. De manera clara, sus hermanos no creían en él. Si usted ve el sexto capítulo de Marcos por un momento, Jesús vino a su ciudad natal de Nazaret en el versículo 1 con sus discípulos. Esto está de regreso en su ciudad natal. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y los muchos oyentes estaban atónitos diciendo, ¿de dónde sacó este hombre estas cosas? ¿Y qué es esta sabiduría que le ha sido dada y tales milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Ellos se ofendieron con él. Esto es solo un carpintero. Este es el hijo de María. José no se menciona, como dije, sin duda, había muerto. Conocemos a sus hermanos, conocemos a sus hermanas. Ellos se ofendieron por la noción de que él estaba afirmando ser Dios, a pesar de que vieron los milagros. Dijeron que, ¿de dónde sacó el poder para hacer estos milagros? Y Jesús respondió en el versículo 4 con una frase famosa, un profeta no carece de honra, sino en su propia ciudad natal y entre sus propios parientes y en su propia casa. ¡Qué extraño es eso! Que aquellos que habían vivido con él durante 30 años pensaron que había perdido la cabeza. No pudieron ver que él era divino. Ahora, si usted regresa a Marcos 3 y al versículo 31. Avanzamos un poco en la historia para recoger a la familia. La familia viene a buscar a Jesús atrás en el versículo 21, llegan en el versículo 31. Llegaron su madre y sus hermanos y estando afuera le mandaron decir y lo llamaron. Una multitud estaba sentada a su alrededor como siempre y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera buscándote. Nuevamente, esta es su intervención para salvarlo de su locura, si ellos pueden. Entonces Jesús dice algo que es impactante. Versículo 33. Respondiendo a las personas que le decían, tu madre y tus hermanos te buscan, él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Qué quieres decir? ¿Él no los conocía? No, por supuesto que los conocía. Claro que los conocía. En la cruz leemos en Juan 19 que él entregó a su madre al cuidado de Juan, muy consciente de ella. Por supuesto que él sabía quiénes eran ellos, pero él estaba cambiando la categoría de conversación de las relaciones terrenales a las celestiales. Él ahora está hablando de su reino. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Versículo 34, mirando alrededor a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El Señor aprovechó el momento para hablar de la verdad de la salvación. No le preocupaban las relaciones humanas. No eran las relaciones lo que importaban. No hubo ningún privilegio particular para María que la apartara de la necesidad de un Salvador. Ella dijo eso en Lucas 1. Dios mi Salvador. Ella no estaba sin pecado. Ella necesitaba un Salvador. Ella era su madre en el sentido terrenal, pero no en el sentido del reino, hasta que ella había confiado en él como Salvador, lo cual seguramente para este punto ella ya había hecho. Ellos conocían a Jesús, pero no podían dar el paso a la realidad de que él realmente era el Hijo de Dios. Y Jesús aquí los empuja más allá de su limitación temporal. No me preocupan las relaciones físicas, me preocupan las espirituales. Y las espirituales son definidas por hacer la voluntad de Dios. El que hace eso es mi hermano y mi hermana y mi madre. En Lucas capítulo 11 hay otra conversación muy parecida, solo una breve. Lucas capítulo 11, escuche el versículo 27. Mientras Jesús estaba hablándole a una multitud, una de las mujeres en la multitud alzó la voz y le dijo, bendito el vientre que te llevó y los senos que amamantaste. Justo fuera de la multitud, esta mujer grita eso. ¿Qué está tratando de decir? Este es un cumplido judío. Esto es algo en la lengua vernácula judía. Esta persona está tan impresionada con Jesús que ella dice, bendito el vientre que te llevó y los senos que te amamantaron. Vaya, qué maravilloso ser tu madre. No es que ella conoce a María. Esto es solo una expresión. Y luego Jesús dice en el versículo 28, por el contrario, antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Él está diciendo, no significa nada espiritualmente ser mi madre terrenal. No significa nada espiritualmente estar relacionado conmigo como un medio hermano o media hermana espiritualmente. Aquellos que están relacionados espiritualmente conmigo obedecen la palabra de Dios, hacen la voluntad de Dios y puedo regresar a Marcos 3. Así que Jesús siempre, siempre, siempre moviéndose hacia el tema de la salvación. Incluso declara que María no tenía una relación especial con él, aparte de la salvación y hacer la voluntad de Dios. Ella necesitaba un Salvador que pudiera transformar su vida. Entonces, cuando usted regresa a Marcos capítulo 3, él le dice a la multitud, versículo 34, sentados alrededor de él, aquí mi madre y mis hermanos. Cualquiera que haga la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Bueno, creo que un buen lugar para comenzar a comprender la voluntad de Dios es, solo le voy a dar un texto sobre esto, Juan 6, versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que mire al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Muy bien. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que mire al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Esa es la voluntad del Padre. Así que los que creen en Él como el Hijo de Dios están haciendo la voluntad de Dios y ellos son miembros de su familia espiritual. Jesús tiene una familia para siempre de aquellos que creen en Él y han recibido vida eterna. María seguramente tuvo esa relación, pero los hermanos de Jesús no. Juan 7:5 dice, sus hermanos no creían en Él. Meses después, si usted ve Hechos capítulo 1 y versículo 14, usted lee esto. Esto está en el aposento alto, justo antes del día de Pentecostés. Versículo 14, ellos estaban todos unánimes, dedicándose continuamente a la oración. Esos son los apóstoles, junto con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En algún momento, entre los días de la incredulidad de ellos y el aposento alto, el día antes de Pentecostés, ellos se habían convertido. La resurrección había marcado la diferencia. Entonces, eventualmente, sus hermanos serían transformados y se convertirían en parte de su familia para siempre y también sus hermanas. Entonces, la primera opción que usted tiene con Jesús es que Él está delirando. Y esa fue la actitud de su familia. Pero no tiene sentido debido a los milagros. ¿Cómo los explica usted? La segunda opción aparece en los versículos 22 y en adelante de ese mismo relato. Y esta es la opción de que él es demoníaco. Esa fue la actitud de sus enemigos. Ve el versículo 22, los escribas, junto con otros que se señalan a lo largo de esta sección, fariseos, herodianos, los escribas que bajaban de Jerusalén, estos son los escribas de élite de Jerusalén, decían, Él está poseído por Belcebú y Él echa fuera los demonios por el gobernante de los demonios. Hombre, ellos no habían concluido que Él estaba trastornado, concluyeron que Él era demoníaco. Esto es mucho más siniestro, mucho más potencialmente fatal. Ellos son el centro de autoridad, son escribas de Jerusalén. Pero ellos ya se han decidido. No les tomó mucho tiempo. Se habían decidido en el capítulo 3, versículo 6, junto con los fariseos, ellos comenzaron a conspirar contra Él junto con los herodianos para destruirlo. Ellos querían destruir a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos habían decidido que Él era satánico. Ese es el versículo 22. Él está poseído por Belcebú. Lucas agrega que el título significa el gobernante de los demonios. Lo llamaron satánico. Belcebú era un término judío usado para Satanás. El nombre original era Baal-Zebub, incluyendo el término Baal. Ese era el nombre del dios cananeo de Ecrón y significaba señor del lugar alto y señor de la morada. Ese es Beelzebub. Los judíos cambiaron la B por una L, Belzebul, el cual tenía un significado hebreo parecido, solo que diferente. Significaba señor del estiércol, señor del estiércol, mostrando el desdén judío hacia la deidad cananea, y el título se usó para referirse a Satanás. Ellos dicen que Jesús hace lo que hace por el poder de Satanás, el señor del estiércol. El Señor Santo del Cielo es identificado como satánico en la calumnia más vil y blasfema posible. Ese fue el veredicto final de los judíos. Eso es lo que es tan importante. Y la razón por la que lo hicieron ejecutar fue porque estaban hasta el final mismo convencidos de que él era un blasfemo. Ellos eran los blasfemos, pero ellos estaban haciendo en sus mentes la obra de Dios al destruir a este blasfemo. Usted puede decir eso acerca de Jesús y podría explicar los elementos sobrenaturales de su vida. Podría ser una forma de explicar los milagros, decir que él es capacitado por Satanás mismo. Usted puede decir eso. Pero lo que usted no puede decir es alguna tontería condescendiente de que Jesús es un buen maestro. O es un lunático o es satánico. Él es tontería o es maldad. Esas son opciones malas. Jesús responde a esto en el versículo 23. Él los llamó a sí mismo. Vengan acá, escribas. Y comenzó a hablarles en parábolas o ilustraciones. Él preguntó, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Ustedes me han estado observando cómo he hecho fuera demonios, he hecho fuera espíritus inmundos. Ha estado sucediendo todo el tiempo en este ministerio galileo. Ahora están diciendo que lo hago por el poder de Satanás. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Eso es una contradicción. Versículo 24, él continúa. Un reino está dividido contra sí mismo. Ese reino no puede permanecer en pie. O, versículo 25, si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer en pie. Versículo 26, si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer en pie, sino que está acabado. Su conclusión es tan ridícula como la de la familia. ¿Cómo pueden decir que estaba trastornado y delirante cuando lo conocían tan bien? ¿Y cómo explica eso los milagros? ¿Cómo pueden decir que él es demoníaco cuando él está expulsando a las fuerzas de Satanás? Y en el versículo 27 él añade, de hecho, nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte refiriéndose a Satanás y saquear su propiedad. Si primero no ata al hombre fuerte y entonces saqueará su casa, si la casa de Satanás está siendo saqueada, entonces quien esté saqueando la casa de Satanás, quien esté liberando a la gente de los demonios, expulsándolos, es más fuerte que Satanás. Él tiene que ser más fuerte que Satanás. Todas estas dos opciones son absurdas. Y entonces se queda realmente con una opción más. Su familia pensó que estaba delirando, sus enemigos pensaron que era demoníaco, pero sus seguidores creen que él es divino. Esa es la verdad. Versículo 28. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y todas las blasfemias que pronuncien. ¿Todos los pecados serán perdonados? Claro. Si usted se arrepiente, se vuelve al Señor, busca su misericordia y su gracia, incluso la blasfemia, sí. Cualesquiera que sean las blasfemias que pronuncien. Prueba de ello, 1 Timoteo 1, el apóstol Pablo dice, el Señor tuvo de mí misericordia, habiendo yo sido antes blasfemo. Él estaba blasfemando el nombre de Cristo. Él estaba blasfemando a Jesús. Él estaba castigando a los cristianos, encarcelando a los seguidores de Cristo. Él era un blasfemo, pero él fue perdonado. Todo pecado, incluyendo la blasfemia, puede ser perdonado. Pero, versículo 29, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tiene perdón. Nunca tiene perdón, sino que es culpable de un pecado eterno. Porque ellos decían, tiene un espíritu inmundo. Este es el punto. Después de todo lo que Jesús había dicho, después de todo lo que había hecho, después de la demostración del poder milagroso y el poder sobre los demonios, llegaron a una conclusión final. Él tiene un espíritu inmundo. Él es satánico y necesita ser destruido. Y lo que nuestro Señor está diciendo es, si esa es su conclusión final, nunca podrá ser perdonado. ¿Terminas ahí? Si terminas después de que el Espíritu de Dios ha demostrado quién es Cristo por su poder, su enseñanza, y tú concluyes que Él es satánico, tú nunca puedes ser perdonado, porque tú lo has concluido con la evidencia en tu cara. Porque todo lo que Jesús hizo en su vida fue hecho por el Espíritu Santo operando a través de Él. Por eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y si ves a Cristo y dices, no, no es el Espíritu Santo, es Satanás, no hay forma posible de que pueda ser perdonado. Porque con toda la evidencia concluye 180 grados en contra de la verdad. Las personas que son perdonadas nunca concluirían eso. Las personas que son perdonadas concluirían que Él es divino. Y eso es lo que sus seguidores reconocen. Todo lo que Jesús hizo en su vida y ministerio estuvo bajo el poder del Espíritu Santo. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Él fue bautizado por la presencia del Espíritu Santo. Él fue capacitado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó a través de su tentación y lo sacó por el otro lado. El poder que opera en Cristo es el poder del Espíritu del Dios viviente. Y si su conclusión, como los judíos, es que es Satanás, usted nunca puede ser perdonado. ¿Por qué? La suposición es que usted tuvo toda la revelación y allí es donde usted terminó. ¿Cómo es posible que usted sea salvo? Una ilustración de eso está en Hebreos capítulo 6. Y voy a cerrar con esto. Este es un texto conocido y encaja perfectamente Hebreos capítulo 6. El escritor está escribiendo a judíos, quienes, como las personas que vemos en Marcos 3, los judíos han oído hablar de Cristo, han sido expuestos a Cristo. Este es ese tipo de grupo de personas. Y esto es lo que les dice Él a ellos. Versículo 4, Hebreos 6. En el caso de los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y han gustado la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, ninguna de esas frases tiene que ver con la salvación. Ninguna de ellas se usa en ninguna parte de las Escrituras para referirse a la salvación. Esto está hablando de ser iluminado con respecto a Cristo, probar el poder celestial, experimentar el poder del Espíritu Santo al escuchar a Cristo, viendo sus milagros, incluso siendo sanado por Él o liberado por Él o alimentado por Él, ya que Él creó el alimento. Usted ha sido iluminado, ha probado, ha sido un participante, incluso ha gustado la buena palabra de Dios de los labios de Jesús. Incluso usted ha probado los poderes del siglo venidero, poder milagroso, poder del reino que se desatará en su plenitud en la gloria del reino milenial. Usted probó todo eso. Si usted se aparta en ese punto, si usted no concluye que Jesús es quien dijo que era, es imposible renovarlo a usted para arrepentimiento, porque usted tuvo la revelación completa. Y si con la revelación completa su conclusión fue que Él debe ser rechazado, entonces no hay esperanza para usted. ¿Por qué? Porque usted esencialmente ha crucificado para sí mismo al Hijo de Dios y lo ha puesto en vergüenza. Digo, en última instancia es lo que usted hace con Jesucristo, pero lo que usted haga con Jesucristo estará determinado por si piensa o no que el poder bajo el cual Él operó fue el Espíritu Santo o el infierno mismo. Debería ser obvio. Debería ser obvio. Usted puede hablar una palabra contra el Hijo del Hombre y ser perdonado. Usted puede hablar una palabra contra el Padre y ser perdonado. Pero si usted rechaza el testimonio del Espíritu de Dios y su propósito entero era señalar a Cristo, si usted rechaza su testimonio, no hay manera de arrepentirse. Cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo con respecto a su testimonio acerca de Cristo es culpable de un pecado eterno. Usted dice esto se aplica a nosotros. Bueno, no en el sentido de que estábamos vivos cuando Cristo estuvo aquí, sino en el sentido de que el Espíritu de Dios escribió las Escrituras, ¿verdad? Entonces, la Escritura es el testimonio del Espíritu Santo de Cristo. Y es un testimonio suficiente para llevarlo a la conclusión correcta. Usted leyó el relato de Cristo en el Nuevo Testamento. No le lleva a concluir que Él está delirando. No le lleva a concluir que Él es demoníaco. Le lleva a concluir que Él es divino porque esa es la intención del Espíritu. Un pecado eterno que nunca podrá ser perdonado hacer una evaluación equivocada de Cristo. Pero para aquellos que siguen la influencia del Espíritu Santo, escrita en las páginas de las Escrituras, por eso tenemos el registro completo de su vida repetido 4 veces. Para aquellos de nosotros que vemos esto y lo entendemos y afirmamos su divinidad, tenemos vida eterna. Si confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Esa es la opción correcta. Padre nuestro, te agradecemos, como siempre lo hacemos después de haber visto tu palabra, por su poder y claridad. Gracias por abrir nuestros corazones para entender la verdad. Gracias por despertarnos del letargo, del sueño del pecado y de la muerte. Gracias por darnos vida y verdad, y paz y gozo y esperanza y todas las bendiciones que vienen con nuestra salvación. Sabemos que el mundo está lleno de personas que descartan a Jesús como delirante, que están convencidas de que si Él tuviera algún poder, era el poder de los demonios. Pero Señor, sabemos que la verdad es que Él es divino. Y al afirmar eso, recibimos nuestra bienvenida a tu familia para siempre. ¡Qué privilegio! Decimos que Jesús es Señor y Dios, incluso mientras nosotros tal vez esta tarde leamos eso, las glorias de la paz de Cristo que nos enriquezcan en la plenitud de todo lo que Cristo es. para aquellos que necesitan volverse de su pecado y la puerta todavía está abierta para ellos. Señor, oramos para que les muestres gracia y les concedas perdón y salvación y vida eterna. Que Jesucristo sea glorificado en todas nuestras vidas es nuestra oración. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web engracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.